Gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos un buen día, si
Muchas
es posible.
Gracias. Un saludo.
Un saludo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFDs sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía y ya les aviso que especialmente contento no viene José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días. Pues no vengo muy contento y además es que no he acabado de entender muy bien las pretensiones que había ayer en la decisión de impuestos excepcionales para dos sectores tan importantes como el energético y el financiero, ¿no? Parece que generar beneficio es un problema para la economía y, bueno, pues hay que evitarlo, ¿no? Y evitar que una empresa genere beneficio, pues me parece tremendamente problemática, ¿no?
Vamos a entrar en ello de fondo, en las enormes preguntas que de repente se han formado inesperadamente. Porque imagínense inversores extranjeros mirando esta mañana las noticias del mundo. Abren Financial Times y leen lo que yo leo literalmente. España golpea a los bancos y a las empresas de servicios públicos con el impuesto sobre las ganancias extraordinarias. Y genera una incertidumbre jurídica nueva, ¿no? Un problema nuevo de credibilidad. Juan Carlos Lozano es periodista y analista especializado en información económica. ¿Cómo estás, querido Juan Carlos?
Muy buenos días. Antes de entrar en antena estábamos haciendo la broma de que esto parecía una mañana caribeña en Madrid por el clima, por la temperatura, que es bochornosa, y por las decisiones políticas, que también son bochornosas, podríamos decir, ¿no? Y nos recuerdan a algunas de las grandes democracias, dicho entre comillas, que hay en el Caribe, ¿no? Bueno, más allá de eso, decía José Ignacio que no entendía la razón. Pues la razón yo creo que es estrictamente política. Es una huida hacia adelante para intentar que sus socios de gobierno no le descabalguen de la presidencia del gobierno y le aguanten el año y pico que queda hasta convocar elecciones generales. No hay más lógica, ni hay que buscarle nada más, porque no la tiene. No hay lógica económica, no hay lógica, incluso no hay lógica de alta política, porque de hecho una decisión de estas deja todo el espectro del centro político al PP, ¿no? Con lo cual, imagínate. Pero bueno, ya Nos centraremos en las cuestiones más económicas del asunto, sí, dicho esto, sí, sí, porque sí, también tiene mucho que cortar.
Muchísimo.
Mucha tela.
Y creo que entre las personas a las que también le cuesta entender estas decisiones está Rubén García Quismondo, socio director de Coavola, abogados y economistas. Y de esto algo sabe Rubén. Buenos días, Rubén.
Buenos días a todos. Y sí, la verdad es que yo todavía, lo he dicho antes, todavía sigo intentando procesar el porqué. Se me ocurre lógicamente el porqué político, bien, pero que tampoco lo entiendo, porque no creo que te lleve a mucho, y tampoco lo entiendo desde el punto de vista económico, no lo entiendo por ningún lado, porque generas inseguridad jurídica, falta de atractivo a la inversión en España. Yo pongo en duda que la banca solo por la subida de tipos de interés vaya a generar más beneficios, o sea, no dudo que a priori sí. Pero también sube la morosidad. Al subir los tipos de interés, está subiendo la morosidad.
Y podrías tocarle la solvencia.
Claro, y le estás tocando la solvencia, que es algo que el Banco Central Europeo... No conocemos el detalle, parece que se van filtrando ahí pequeños detalles de cómo va a ser esto, lo cual puede llegar a plantear problemas de seguridad jurídica, no ya solo de seguridad a nivel de inversión, sino de seguridad en el sentido de que un impuesto, un tributo así... realmente pueda crear una base imponible que yo no termino de concebir. Yo venía pensando en el coche cuál será la base imponible de este impuesto sobre la banca, el de las eléctricas, pues ya no lo dirán. No lo entiendo, la verdad que no entiendo cuál es el motivo de todo esto y cómo un partido que fue serio, el Partido Socialista y su líder, presidente del gobierno de una nación que es la 13 del mundo más o menos, que es un miembro de la Unión Europea, puede adoptar decisiones así que nos generen titulares en el Financial Times, en el Wall Street Journal, que hagan perder a los inversores. No lo entiendo, la verdad.
Bueno, José Ignacio, ayúdanos con el análisis. Tú que conoces profundamente el sector, que ha vivido muchos años de muchos cambios, muchas situaciones, crisis financieras incluidas. ¿Cuáles son las grandes preguntas que te haces ahora?
Bueno, vamos a ver la letra pequeña, pero... aquí hay un tema básico. La subida de tipos, yo sí creo que va a generar beneficio, pero hay que también decir las cosas claras. El sector financiero ha estado a las duras cuando los tipos se han puesto en cero y negativo, tipos negativos reales, ha estado aguantando el tirón, le han dado financiación extraordinaria desde el Banco Central Europeo, y eso es cierto.
Y la han obligado a reconvertirse, en muchos casos.
Y a dotar provisiones muy superiores, y a realizar unos ajustes y unos cambios estructurales bestiales, que ha tenido como consecuencia la reducción del empleo, básicamente en el sector financiero, que eso es un coste social muy importante, aunque hay que decir también que es un sector que trata muy bien a las personas que salimos de la actividad profesional, porque todo hay que decirlo, y eso también es un coste. A partir de ahí, si precisamente estábamos hablando de que había una diferencia muy grande en esta crisis económica con la del 2007 y consistía en que el sistema financiero estaba capacitado para hacer frente a la situación, esta ventaja que teníamos con esta medida puede desaparecer. ¿Por qué? Porque el sector financiero lo primero que va a hacer para reducir riesgos y cumplir con su supervisor, que es el Banco Central Europeo, el poder hacer frente a las situaciones que están pidiendo, aumento de rentabilidad, aumento de provisiones, control de la morosidad, como decía muy bien Rubén, lo más fácil que tiene y posiblemente lo más obligado a lo que esté es a controlar el balance del activo, es decir, la financiación a conceder. ¿Qué va a ocurrir?
Eso significa que va a dar menos créditos.
Exactamente.
Que va a respaldar menos la economía.
Exactamente. ¿Y cuál fue el gran problema que tuvimos en la crisis del 2007?
Que nos quedamos sin créditos.
El cierre del crédito. Y con lo cual, algo que no estaba encima de esta crisis y que nos podía permitir manejarla y resolverla mejor, por muy grave que sea una crisis inflacionista y como nos está afectando, la vamos a agravar aún más con un posible cierre del mercado financiero, porque no es solamente una reacción del sector financiero a una decisión política, sino ajustar las consecuencias de esa decisión política a las consecuencias de la supervisión del Banco Central Europeo, del cual no escapamos ninguna entidad, pero que toma las decisiones no solamente por la evolución del negocio, sino por el marco jurídico en el que nos movemos. Y el marco jurídico en el que nos movemos y el marco fiscal ha cambiado brutalmente en apenas unas horas. Y esto con lo cual nos va a decir el Banco Central Europeo, cuidado, los balances van a tener que estar más controlados, ustedes van a tener que dotar mayores provisiones y los riesgos para la economía vamos a ir evaluándola y ya iremos dando instrucciones que además se ajustan por entidades y por países. El Banco Central Europeo nos analiza a todos, pero decide en cada uno de los marcos, ¿eh? Y no olvidéis que tenemos reuniones individuales con el supervisor, donde no se va a tratar igual. No es lo mismo un banco cuyo negocio se centre a nivel nacional que los dos grandes bancos, que tienen capacidad y alternativa de mercados, como es el BBVA y el Santander, donde puede compensar la situación que estamos viviendo. Yo no creo que primen o que la carga fiscal sea sobre la totalidad del balance de una entidad, aunque lo consolide y lo anuncie en España. Yo creo que será aquellos beneficios que se generen dentro del mercado español como consecuencia que es el que se ve afectado por la subida de tipos del Banco Central Europeo.
Es que, pues, un cierre del grifo del crédito obligado por las circunstancias de solvencia que explicaba José Ignacio, aunque sea pequeño, en un momento en que nuestra economía ha pegado un frenazo y donde ya suenan tambores de recesión a nivel internacional, donde no se vislumbra un panorama más despejado por el tema de la guerra de Rusia, etcétera, etcétera, pues es una muy mala noticia, digo, a nivel macroeconómico. No parece muy inteligente. Pero luego también pensemos en las decenas de miles de pequeños inversores que hay en los bancos y que van a sufrir esta consecuencia. Ellos que también son parte de las fuerzas oscuras que dominan la economía, según Pedro Sánchez. Esta gente que tiene una pequeña parte de sus ahorros, sí, metida en los bancos y que van a sufrir directamente el golpe.
Porque, su plan de pensiones, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ¿no? Porque si la base imponible, como antes decía Rubén, al final es de una manera u otra los beneficios, el perjudicado es el accionista, está claro. Le van a rebajar el payout o le van a destinar. Bueno, pues ya veremos cómo se hace, ¿no? Y luego también estaría muy bien recordar lo que decía José Ignacio al principio de su intervención, ¿no? Cuando los bancos han tenido pérdidas de miles de millones porque los tipos estaban en negativo o en cero, ¿qué ha pasado? ¿Se les ha compensado? ¿Se les ha compensado por toda esta medida ahora que se exige un esfuerzo adicional, ¿no? Yo me hacía gracia leer, esta mañana estaba leyendo algún editorial, algún análisis en algún periódico, creo que recordar que era en Expansión donde lo he leído, y decía que la única esperanza que podemos tener es que una vez más Pedro Sánchez haya anunciado algo que no piensa cumplir. Pues esperemos que entonces sea así, ¿no?
Bueno, yo creo que cumplir la mitad de las cosas que ha dicho, pues no las veremos, ¿no? 12.000 viviendas en Madrid, con que fuera capaz de tramitar mil y pico desde el punto de vista administrativo, ya nos daríamos nosotros con un canto en los dientes. Cuando tocas la economía, tienes un efecto, digamos, explosivo, ¿no? Tocas balance y tienes efectos en el activo, tienes efectos en el pasivo de la banca, tienes efectos en sus beneficios. Lógicamente la banca tratará de repercutirlo al consumidor final, porque es una entidad y tiene un ánimo de lucro, tiene unos accionistas a los que responder, tiene un consejo de administración.
Y eso sí que reparte, ¿eh? Porque claro, clientes de la banca somos todos.
Claro, ahí está. O sea, que al final de haber algo, sea lo que sea, la base imponible, porque la base imponible no es que sea el beneficio, sino será, supongo, que el sobrebeneficio respecto al beneficio esperado. Pero claro, cuando suben los tipos de interés, de hecho hay muchas empresas de estas zombies que se calculan, ¿no? Y entonces se hace muchas veces una estimación en el sentido de cada subida de tipos de un punto, cuántas empresas dejan ya de ser zombies y se convierten en muertos directamente, ya no son capaces de pagar el endeudamiento que tienen y, bueno, pues van a concurso, cierran o lo que sea. Con lo cual tienes que aumentar la dotación de provisiones. La recesión en España no es una cuestión de que haya en 2022, no nos va a dar tiempo con el verano en medio a tener dos trimestres seguidos de disminución del Producto Interior Bruto, pero en el primer trimestre del 2023 estaremos con el cuarto y el primero muy probablemente en una recesión, visto lo que está pasando en Alemania, visto lo que pasa a nivel internacional y visto precisamente que la subida de tipos de interés afecta a la economía al igual que la diferencia, ¿no? Que hay entre como el bono alemán y el español y cómo se te pide una prima de riesgo. Por lo tanto, es probablemente de las medidas menos meditadas, más absurdas desde el punto de vista económico y sin fundamento alguno en ningún libro de economía, como no sea de brujería, que yo he visto en toda mi vida. Realmente no he visto algo así en muchísimos años y, sin embargo, la bolsa lo ha entendido inmediatamente, ha dicho: cuidado, lo ha dicho antes José Ignacio, miremos a la Caixa, miremos a Ibercaja, miremos a Cuchabank, miremos a todas aquellas entidades financieras que facturan más de 1.000 millones, pero que se centran en el mercado español, porque operar solo en España tiene una prima de riesgo respecto a ser un banco mundial que participa de tener la suerte de operar en otros mercados internacionales serios donde no se hace esto. O sea, que el Banco Santander, por estar en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, de países, pues tiene una prima positiva respecto a aquellos que solo están en España. Y esa traslada un mensaje completamente destructivo a los inversores internacionales.
El titular de Financial Times, un gobierno que golpea los activos de su país, golpea a sus bancos, golpea a las empresas de servicios públicos.
Es que además es una medida un tanto extraña, porque ayer salió una cifra de recaudación, un exceso de recaudación en lo que llevamos de año, de 15.800 millones, ¿recuerdo?
Exceso de recaudación. Le molesta mucho al gobierno que se hablen de esos,
pero es
de
real.
Ese exceso caído del cielo, ¿no?
Exactamente, porque cae de una inflación a la cual no están tomando ninguna medida, y precisamente parece que el tema de la recaudación no es un tema ahora mismo preocupante para el gobierno español.
Bueno.
Y de repente, a ver, ¿qué hace las eléctricas con los,
de dónde sale,
¿qué hacen las eléctricas con los beneficios? Generalmente las eléctricas realizan grandísimas inversiones, precisamente en un área tan importante como son las energías renovables. Entonces, ¿qué va a ocurrir en España? Que o invierte el gobierno con esos impuestos, o las empresas dirán, bueno, pues no se preocupe usted, que yo, una empresa como Iberdrola, pues voy a invertir en otros mercados que tengan más seguridad jurídica y económica.
Obvio.
Y entonces el impuesto de sociedades, ¿dónde queda?
Oye, es que además,
¿Dónde quedan los empleados de eléctricas y bancos? ¿Dónde quedan las inversiones en I+D?
No, pero es lo que ha dicho
ahora mensaje destructivo.
Ignacio, o sea, si yo soy un analista internacional y te tengo que dar financiación a ti, que vas a rendir menos, te pediría un mayor coste de capital,
claro,
lógicamente, para invertir en renovables, que es algo tan sencillo como vamos a acelerar. Oiga, ¿usted conoce aquello de la declaración responsable? Tiene 104 megavatios, o sea, gigavatios, perdón, o sea, parados en trámites administrativos en comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen que conceder el estudio de impacto medioambiental, la licencia de tal, lo que llamamos en el sector LPAs, licencias, permisos y autorizaciones. Lo tiene parado y dice que lo va a acelerar. Declaración responsable, cada uno que haga una declaración responsable, un aval, y se le permite inmediatamente comenzar con la construcción de esas famosas energías renovables que todos sabemos que no pueden sustituir a la energía nuclear, que, como decía Ignacio, efectivamente requiere miles de millones de euros de inversión para su mantenimiento, pero sobre todo un escenario a largo plazo estable. Quiero decir, yo a usted le voy a dejar seguir explotando esta licencia 35 años. Ese mensaje a mí me dice, perfecto, eso quiere decir que puedo hacer inversiones que amortizaré a lo largo de 35 años. Ahora, si me quedan 3 y luego me caduca la licencia, perdone, más allá del mantenimiento no espere nada de mí. Si además a la banca le penaliza y me cobrará más intereses por ser español, es que nos está convirtiendo efectivamente en aquellos señores que viven en islas o que viven en países con este clima durante todo el año, ¿no?
Os voy a contaros además cómo va a abrir la bolsa en 20 minutos, en un instante.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz. La economía despierta. Capital Radio.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Viene otra caída de las bolsas europeas. El futuro del Eurostoxx viene cayendo 5 décimas. El del IBEX, otras 4 décimas. Está por debajo de los 7.980. La gran pregunta es si los bancos seguirán cayendo después del varapalo que sufrieron ayer. Se evaporaron 5.000 millones de euros de valor para la gente que tiene inversiones o planes de pensiones que invertidos en los bancos. El futuro americano anoche volvió a bajar. Wall Street viene rebotando, pero muy poco, 2 décimas. Está en 3.830 el S&P, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 el mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía. La verdad es que estamos un poco asombrados todos. Hay muchos expertos que creen que será inviable aplicar lo que el gobierno está planteando en estos impuestos especiales, específicos, para bancos, para empresas energéticas. ¿Quién sabe, no? Lo citaba Juan Carlos Lozano al principio de la tertulia.
Sí, no, bueno, y lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque la tertulia, incluso cuando no estamos a micrófono abierto, continúa, ¿no? Es
más elevada aún, sí.
Es más elevada aún, si cabe, ¿no? Y lo que estábamos diciendo es que el daño ya está hecho, ¿no? Con el anuncio, ¿no? Ya tienes a toda la prensa internacional criticando
las medidas.
Pero
no todo el daño, Juan Carlos.
No todo
Hay
el daño.
Una
buena parte del
que ya
daño
se ha hecho.
Pero la parte de los inversores internacionales, de todos aquellos de los fondos de inversión que toman decisiones de inversión, ahí has dado un golpe tremendo, sí, ya a la credibilidad,
España, no la miréis,
a la seguridad jurídica,
no es fiable,
diciendo no nos vamos a molestar o les vamos a exigir un retorno de la inversión mucho mayor o sencillamente vamos a mirar a otro sitio donde los gobiernos sean más serios.
Pero fíjate, es que este anuncio de ayer conlleva que hoy estoy convencido que casi todos los consejos de administración y si no sus comités de dirección del sistema financiero español esté analizando qué consecuencias tiene todo este anuncio y cómo debe variar su actividad. Eso, el sistema financiero, en razón de algo muy, muy importante, que es el principio de seguridad y de responsabilidad, conlleva tener que empezar a cerrar la financiación. ¿Que puede consolidarse o no esta medida? Puede ser, pero por responsabilidad tiene que empezar a tomar las medidas ya. Porque si no, el Banco Central Europeo, cuando le haga el próximo test de estrés, le va a decir, oye, no has cambiado tus políticas como consecuencia de un riesgo real. Que no olvidemos que los test de estrés que realiza el Banco Central Europeo entran los riesgos políticos y se evalúan y tienen sus consecuencias y sus provisiones y sus dotaciones, y esto es una consecuencia. Entonces, se consolide o no se consolide esa decisión o esa medida fiscal, las decisiones del sector financiero español tienen que empezarse a tomar desde hoy mismo. Eso tiene unas consecuencias en la economía real.
Sí.
Nos preguntamos, en el peor momento.
¿Se lo habrá contado a sus socios de gobierno? Parece que no. ¿Se lo habrá consultado al Banco Central Europeo? Lo dudamos. ¿Habrán preguntado a la Comisión Europea?
Fíjate,
¿se pronunciarán?
Yo voy a ser malo. ¿Se lo habrá comentado a la ministra de Economía? Es que yo tengo mis dudas. Porque si alguien sobra hoy en el gobierno, es la ministra de Economía. Y yo en esta mesa la he defendido muchas veces. Pero yo creo que si alguien tiene que salir del gobierno, es una ministra de Economía que ya no sabemos para qué está. Porque ya no pinta nada.
Hoy tendría que cerrar la puerta, vamos.
Bueno, la verdad es que lo cierto es que es lo
bueno,
que
Bueno, viendo como ayer aplaudía la intervención de su presidente, no es que pa' duda que no va a dimitir.
Ya, yo ya dije hace tiempo que a doña Nadia Calviño la consideramos más en el ámbito político que en el económico y, por lo tanto, digamos, toda referencia económica. Pero yo creo que es muy importante lo que has dicho, José Ignacio. El consejero delegado de cualquier entidad financiera tiene que manejar una cuenta de pérdidas y ganancias, una cuenta de resultados. Hoy se sienta, le hacen unas estimaciones previas, el equipo directivo, y le dice, mira, pues esto nos podría costar tanto dinero. E inmediatamente, ¿cómo te afecta a tu cuenta de resultados, a tu payout? Y, por lo tanto, ¿qué medidas tienes que adoptar para que mis resultados se mantengan? Yo tengo clientes, tengo que cobrarles más comisiones, tengo que cobrarles un tipo mayor, tengo que aquellos que acaban de entrar en un mayor riesgo darles menos financiación porque tienen más probabilidad de convertirse en morosos, tengo una cartera que tengo que analizar de créditos concedidos que al parte de ella un porcentaje se ha convertido en algo más peligroso. ¿Cómo respondo efectivamente al test de estrés? Por lo tanto, tengo que adoptar medidas como directivo para proteger mi cuenta de resultados. A mí me pagan un sueldo para eso. Como consejero delegado de una entidad y como comité directivo, porque no creo que les dé tiempo a reunir el Consejo de Administración, porque no saben ni siquiera qué regulación, ni siquiera aprobamos todavía el paquete de medidas anterior, no está aprobado, anunciamos otro nuevo, que esperemos que... Yo creo que lo más positivo de todo esto es que probablemente es como aquello de que viene el lobo, ¿no? Nos tiene tan acostumbrados que yo creo que muchas de estas cosas simplemente no se van a poder poner en marcha. Sí, supongo que bajará los abonos de transporte, que yo también me preguntaba, pero en Madrid, ¿qué lo vende? ¿El gobierno central o la Comunidad Autónoma de Madrid? En Cataluña lo venderá también la Generalitat, etcétera, en cada una de las comunidades autónomas de España o ciudades. Por lo tanto, adopta medidas sobre gobiernos que no son de su competencia. Se gasta el dinero que no tiene y genera un problema al resto de consumidores. No tiene ningún sentido económico, no lo tiene efectivamente. La ministra de Economía, que hace ya tiempo que dejó de ser una ministra de Economía para convertirse en alguien que está más azotada por una ideología política, debería dimitir, porque estamos entrando en un populismo muy peligroso, porque luego, ¿qué queda de todo esto? La idea de que la empresa gane dinero es malo, la banca es mala, las eléctricas nos roban a todos, son ideas totalmente perniciosas en una economía.
Parte, yo creo que importantísima. Exacto. La que dice Rubén, porque es como un bucle del que nunca salimos. No se consigue trasladar al grueso de la sociedad que realmente quien genera empleo, quien genera riqueza, es la empresa privada, y que no se trata de que hagan, de dejar que hagan lo que les dé la gana, pero sí de dejarles un marco de actuación estable, ordenado jurídicamente, controlado, y ya está. Pero déjenles ustedes, no les estén sajando, y sobre todo, no les pinten como los malos de la película, porque eso de las fuerzas oscuras que nosotros utilizamos como gag, cala en la gente, y luego explícale tú a un trabajador de una empresa X que realmente no hay, pues lo que piensan es que hay unas fuerzas oscuras que mueven. Es una señal tan sumamente mala para un país.
Hombre, señalizar a una entidad financiera, a las entidades financieras que son imprescindibles, que además se identifican al final con la persona a la que vas a ver a la oficina, ese trabajador que es como cualquier otro sector, como si fuera el malo de la película, aquel que tiene un sobrebeneficio explotando a las personas. Esas son ideas que yo creía descartadas en una economía seria como España, y que luego el problema es, nos quejamos, yo creo que en esta tertulia muchas veces hemos hablado de formación, de educación financiera, muy necesaria. ¿Qué tipo de educación financiera es esta?
Esto
destruye todo el trabajo que, por ejemplo, vosotros hagáis en la Confederación intentando promover la cultura financiera entre las personas, y que cuando firmen un préstamo, cuando firmen algo, comprendan mejor qué es la decisión que están adoptando. La verdad es que es muy, muy impactante, ¿eh?
Hay un tema muy importante, y lo habéis puesto encima de la mesa, son los profesionales, no solamente del sector financiero, también del sector energético, que también tienen muchos profesionales de cara al público, hacia los que se dirige una agresividad en muchos momentos como consecuencia de toda esta canalización de noticias. En el sector financiero parecía que todos los profesionales eran los culpables de la crisis financiera anterior, y ahora parece que como los malos no los encontramos, o quien son los malos de esta crisis no lo queremos ver, pues hay que buscarlos, ¿no? Y yo creo que si alguien ha pagado el precio de la crisis financiera anterior son los cientos de miles de profesionales del sector financiero que han salido de su trabajo y que lo han perdido. Y yo creo que ahora que estamos en una situación tremendamente compleja, este conjunto de medidas conlleva otra consecuencia gravísima. Es que volvemos a poner en peligro miles de puestos de trabajo. De todos los sectores. De pymes, calidad. De empresas. De autónomos.
De calidad.
Entonces,
que eso también además se nos olvida, ¿eh?
Y no, y se hace desde el gobierno, el presidente del gobierno, la vicepresidenta va más, entonces se anima la segunda ahí a hacer más populismo todavía, la crisis la tienen que pagar las empresas, pero por Dios de mi vida, si en 2020 ha perdido prácticamente el 90% de las empresas dinero, 2021 prácticamente no se recuperaron, no recibimos ninguna ayuda directa, cuando te cogías a un ERTE no podías despedir a nadie, nos están inspeccionando por ver los contratos, pero ¿cómo se puede decir eso por parte de una vicepresidenta del gobierno, como que las empresas en este país en general, ya no diré el sector financiero que tiene cuernos y rabo, o el sector energético, en general, los empresarios en este país se están forrando a costa de los consumidores, a los que dan trabajo, por cierto, porque esos empresarios son los que les dan trabajos, les pagan las nóminas, con ello pagan, es todo algo absurdo, realmente absurdo.
Creo que terminamos hoy con un mal sabor de boca, con malas sensaciones de lo que está ocurriendo en España con las decisiones adoptadas por el gobierno, que se alejan, ¿os fijáis?, de lo que teóricamente deberíamos estar hablando, que es cómo contener la inflación. Es que parece que nada tiene que ver con el problema importante que tiene la economía. Hoy en la Gran Tertulia de la Economía hemos analizado la escena con Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano y José Ignacio Gutiérrez. Gracias a los tres. Buen día.
Un placer, que nos vaya mejor.
Mucho ánimo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.